¿Quieres saber sobre las mejores terapias, los nuevos medicamentos o los proyectos de ley en salud? ¿Quieres saber cómo prevenir algunas enfermedades y tener una mejor calidad de vida para que puedas vivir más tiempo? Todas las noticias de salud y consejos para cuidarte te los entrega el doctor Juan Carlos Said, nuestro buen doctor en tu nuevo ADN.
Cada día martes nos toca abordar temas de salud, medicina, nuevas terapias, estudios científicos que se publican en distintas revistas de alto impacto, y para eso está nuestro querido amigo y doctor de la casa, Juan Carlos Said. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes, un gusto escucharte porque ya no nos hemos visto en estos últimos ya días, ¿cierto?
Sí, bueno, un gusto estar acá como siempre, y sí, nos ha tocado la semana pasada, grabé desde la carretera ahí camino a Santiago en Linares, y bueno, y ahora estamos por teléfono.
Pero no importa, siempre nos actualizas con toda la información tan relevante. Y hoy día queríamos hablar de un tema que a mí me parece interesante. Obviamente es mal porque afectan a personas, pero a través de esta noticia de David Lynch, que reveló que padece un enfisema pulmonar y que lo obliga a recluirse en su casa, le guste o no, este renombrado cineasta de 78 años que ya reveló su condición. Y para quienes no se acuerdan, bueno, David Lynch es súper hiper famoso, pero bueno, es un director de cine, guionista, actor, productor, súper conocido por películas como Eraserhead, también Blue Velvet o la famosa serie de televisión Twin Peaks, ¿cierto, Juan Carlos?
Claro, sí es. David Lynch es un actor que es un director que muy conocido, es el hombre elefante también.
Sí, pues.
Claro, y en este género que se llama el neo-noir, típicamente un poco más oscuro. Y bueno, él efectivamente dijo que padecía enfisema pulmonar.
Sí.
Y recordemos que el enfisema pulmonar es una enfermedad que se produce por el consumo de tabaco. Es decir, el tabaquismo lo que hace es que va dañando los alvéolos, que son estos lugares del pulmón donde se produce el intercambio del oxígeno que pasa desde el aire ambiente a la sangre y de ahí al corazón y al resto de la circulación. Entonces, el producto de un tabaquismo de larga data desarrolló esta enfermedad, y justamente lo que dice es que se va a tener que retirar un poco, que no va a poder dirigir porque tiene riesgo de, digamos, de enfermarse, de descompensarse de su enfermedad. Y eso fue lo que anunció justamente recientemente.
Aunque él dijo claramente en una entrevista que él nunca se jubilará, así fueron sus declaraciones, ¿no? A pesar de su diagnóstico de enfisema pulmonar. Igual, lo que yo decía, Juan Carlos, cuando personas famosas se hacen visibles por distintas enfermedades, ¿no? De alguna manera, ¿crees que genera una mayor conciencia o se puede abordar de temas de salud que quizás no se tocan tanto en los medios de comunicación?
Yo creo que sí, creo que efectivamente es bueno hablar de estas cosas, es bueno visibilizarlo. Recordemos que en Chile el 34% de los adultos fuma. El tabaquismo es realmente una epidemia que genera no solo enfisema pulmonar, sino cáncer, infartos, accidentes vasculares. Recordemos también que hay una ley de tabaquismo que está pendiente en el Congreso, que es una ley que ayudaría, por ejemplo, que establecería una legislación similar a la de Australia o Uruguay, países en donde se fuma la mitad que en Chile. Y esta ley podría incluir, por ejemplo, el establecer cajetillas genéricas, es decir, las cajetillas serían de un solo color. También permitiría al mismo tiempo que la venta sea bajo el mesón, es decir, sin vista público, si estas cajetillas que hoy en día vemos en los puntos de venta, que son visibles a público, y justamente son cajetillas que ven los niños, que resultan atractivas por sus colores y que motivan justamente un inicio precoz del consumo de tabaco. Entonces, en Chile tenemos un problema muy serio de tabaquismo, de hecho somos el país con mayor cantidad de fumadores de Latinoamérica. Entonces ayuda que las personas se den cuenta de que esta enfermedad es algo que le puede pasar a todos, especialmente, bueno, también a personas famosas o a personas que son más conocidas, y que efectivamente es algo que también es muy importante destacar. Podemos prevenir si intervenimos adecuadamente, de forma precoz, no fumando, y si estamos fumando, suspendiendo ese hábito lo antes posible.
Juan Carlos, te quería preguntar sobre el enfisema pulmonar. Como tú decías, que además es una enfermedad grave que destruye lentamente el tejido pulmonar, dificulta la respiración. ¿Existe la cura o hay tratamientos solamente para controlar los síntomas? Y te lo pregunto porque las personas que son fumadoras como que no tienen quizás conciencia de las consecuencias que pueden tener a largo plazo. Y, por ejemplo, el cáncer de vejiga, uno dice, bueno, ¿qué relación tiene con el tabaco? Pero el cáncer de vejiga está totalmente asociado al tabaquismo y no te da de joven, te da, no sé, 20 o 30 años después, muchas veces habiendo dejado el cigarrillo.
Claro, así es. A ver, recordemos que fumar produce, aumenta el riesgo de 15 tipos de cáncer, dado que el tabaco contiene arsénico, contiene bencenos, contiene sustancias cancerígenas que circulan en la sangre y llegan a los riñones, a la vejiga, a la boca, al esófago, a la laringe, a distintas partes del cuerpo. Recordar además que efectivamente el enfisema es una enfermedad que no tiene un tratamiento curativo, que lo que vamos a hacer es enlentecer mucho su evolución al dejar de fumar, que hoy en día hay tratamientos obviamente bastante buenos en prevenir las descompensaciones, que son estos cuadros en que los pacientes que tienen enfisema comienzan con dificultad respiratoria. Para eso existen broncodilatadores, existen medicamentos que mejoran la función del pulmón, pero nada de eso reemplaza al dejar de fumar, que sigue siendo la intervención más relevante, junto también con prevenir infecciones respiratorias. Y para eso, especialmente los pacientes que tienen enfisema, se les recomienda vacunarse para la influenza, vacunarse para el COVID, vacunarse con la neumonía, contra la neumonía. Hay una vacuna que se llama la vacuna del neumococo, que permite prevenir la neumonía bacteriana y que está indicada justamente en los pacientes que tienen enfisema, pero hay que recordar que sigue siendo una enfermedad sin un tratamiento curativo ya. Y de ahí la importancia de intervenir precozmente no fumando o dejando de fumar.
O sea, cuando el daño está hecho, ya no hay mucho que hacer. Y ¿sabes lo que me acordaba, Juan Carlos? Hay una exposición que de hecho la están dando acá en nuestro país que se llama Bodies Evolution, que se compra las entradas en Passline, donde se muestran distintos cuerpos humanos que han sido conservados y que se donan a la ciencia para que las personas que vayan a esta exposición puedan conocer cómo es la estructura de nuestro cuerpo humano. Pero yo nunca me voy a olvidar esta exposición, yo la vi en Barcelona en el año 2006 y habían unos pulmones de una persona que había fallecido por problemas relacionados con el tabaquismo y los pulmones estaban negros. A mí me sorprendió mucho esa imagen.
Sí, así es, una imagen bastante impactante, y de hecho uno se acuerda de, digamos, el pulmón que uno ve en medicina es un pulmón que es rosado, es un pulmón que es el pulmón normal, y el pulmón cuando está negro es el pulmón que está expuesto a el tabaco, y efectivamente este es un serio problema de salud que se puede prevenir. Y recordar también que el enfisema no se produce solo también por el fumar, sino también por lo que se llama exposición a biomasa, ¿ya? Que es lo que se llama exposición a leña. Entonces, muchas veces nosotros nos acordamos, por ejemplo, en el sur se consume mucha leña, y eso también es un factor de riesgo para enfermedades pulmonares. Y si uno está todo el día expuesto a leña, a humo de leña, es en el fondo como si estuviera fumando todo el día. Entonces, recordar también que esa es una fuente también que puede causar enfisema y que es algo también que podemos prevenir.
De todas maneras, bueno, interesante a raíz de esta enfermedad que tiene David Lynch, enfisema pulmonar, hoy día pudimos abordar esto y como tú ya lo hemos dicho anteriormente en el programa y hoy día queremos repetirlo, tener todas las medidas para intentar dejar el tabaco. Yo sé que es súper difícil, genera adicción, hay personas que llevan años intentándolo y no pueden, otras que sí lo han logrado y recaen, y otras que ya lo dejaron definitivamente. Y entender que el tabaquismo, aunque sea un cigarro al día, genera impactos en la salud. Y también hay riesgos de infarto.
Sí, así es. De hecho, desde un cigarrillo al día aumenta en 50% el riesgo de infarto con personas de la misma edad que no fuman, comparado con personas de la misma edad que no fuman. Entonces, efectivamente, es algo muy relevante dejar de fumar y recordar que este es el mes del corazón. Entonces, estamos haciendo un llamado justamente a reforzar las medidas para prevenir el riesgo de infarto, para mejorar la salud cardiovascular. Y una de esas, la más importante, sin duda, es justamente dejar de fumar.
Oye, yo quiero aprovechar este momento que estamos conversando para dar mis condolencias y también de parte de todo el equipo de Tu Nuevo ADN a el consejero cultural y científico de la Embajada de España, Ernesto Heredero, que falleció el domingo producto de un infarto. Y era una persona de verdad increíble, súper comprometida, que nos estaba ayudando mucho desde la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, la CHIPEC, a poder concretar un encuentro que vamos a tener en diciembre en Valparaíso. Y de verdad increíble cómo de un día para otro las personas se pueden ir por un infarto. Así que en este mes del corazón quería aprovechar de compartir esto, de dar nuestras condolencias a toda su familia, a la Embajada de España, que además nosotros somos parte del grupo Prisa, somos un holding español y estamos de verdad muy conmovidos con esta noticia, Juan Carlos.
Sí, mis condolencias también a toda su familia y en estos momentos difíciles.
Bueno, pero acá lo importante es hacerse las revisiones, entender que nuestro corazón puede fallar, aunque seamos jóvenes, tenemos que cuidarlo porque es nuestro motor, es la bomba de nuestro cuerpo, el que bombea la sangre.
Sí, así es, así que también recordar que muchas veces, y quizá para decir algo al cierre también, que la salud del corazón también se relaciona no solo con el cáncer, sino también con la salud mental, y cada día hay más elementos que muestran que efectivamente hace poco salió un estudio de The Lancet que mostró que efectivamente hay 14 factores que si los son prevenibles y que ayudarían a reducir en un 50% los casos de demencia, de deterioro cognitivo, pero que 8 de estos factores son también factores que nos ayudan a prevenir enfermedad del corazón. Entre ellos, controlar nuestro colesterol, dejar de fumar, hacer actividad física, caminar 10.000 pasos al día, tener un peso adecuado, tener un control adecuado de la glicemia, el consumo de alcohol, ojo, que también es un factor de riesgo para infarto e enfermedad cerebrovascular. Así que se pueden hacer muchas intervenciones que todas sumadas no solo mejoran la salud del corazón, no solo reducen nuestro riesgo de cáncer, sino que cada día sabemos más que también ayudan a mejorar la salud mental y prevenir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.
De todas maneras, Juan Carlos, antes de terminar, queríamos hoy día comentar un estudio que salió publicado en la revista The Lancet, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, donde, bueno, para que la gente entienda, muchos científicos y científicas hacen trabajo en los laboratorios, hacen descubrimientos y tienen que publicarlo en la revista, estas publicaciones antes de ser ya impresas o puestas en los sitios web, hacen revisiones por pares, que también no saben de este tema, y se aprueban y finalmente se publican si son investigaciones de alto impacto. Y una de ellas es la revista The Lancet, así como Nature, Science, Plus One, PNAS, entre otras más, ¿no? Queríamos ir a comentar uno de estos estudios que salió publicado en The Lancet.
Claro, así es. Este estudio, publicado en esta revista británica, es un estudio que actualiza un estudio realizado el año 2020 que buscó evaluar cuáles eran los factores que producían deterioro cognitivo. Y en ese momento, hace 4 años, se identificaron 12 factores, que lo más importante es que eran factores que donde se podía intervenir para prevenir el desarrollo de demencia. Uh-huh. Factores que, si uno los eliminara por completo, ¿no?, se podrían reducir hasta en un 50% los casos de demencia. Ese estudio se actualizó y se sumaron nuevos factores, que ahora son 14 factores. ¿Y cuál es el mensaje crucial de este estudio? Es que nunca es demasiado temprano, uh-huh, ni nunca es demasiado tarde para prevenir la demencia. ¿Por qué? Porque hay intervenciones precoces que podemos hacer. La más importante para prevenir demencia en forma temprana es la educación. Sabemos que las personas, cuanto más años estudian, en general tienen menor riesgo de hacer deterioro cognitivo. Pero también existen muchas intervenciones en la vida media. Por ejemplo, no fumar, reducir al mínimo el consumo de alcohol, mantener un colesterol normal, que es uno de los factores que se acaba de sumar, en el sentido que se ha visto que tener un colesterol elevado también es un factor de riesgo para deterioro cognitivo. Hacer actividad física, recordar al menos caminar 10.000 pasos todos los días, pero ya hay un beneficio desde caminar 3.500 pasos al día. También prevenir de trauma en la cabeza. Se ha visto que el trauma, por ejemplo, personas que se caen en bicicleta sin casco, que se golpean en la cabeza, ese es un factor que va predisponiendo a hacer deterioro cognitivo y que se puede prevenir justamente usando un casco.
Hoy no tenía idea también de eso. Mira, yo sabía que también el componente social es bien importante, o sea, estar como activo socialmente, no aislarse.
Claro, también ese es otro factor que de hecho está ahí, y que son las intervenciones que se consideran y que se han visto que son muy relevantes ya en la tercera edad. Es decir, sobre los 65 años también se puede seguir previniendo. ¿Y cuáles son las formas en que se puede prevenir o retrasar el deterioro cognitivo, por ejemplo, el uso de audífonos y el uso de anteojos. Se ha visto que las personas que usan audífonos que corrigen problemas de la visión tienen una menor probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo. Y también lo que tú dices, la actividad social. Es decir, se ha visto todo un rol muy importante en participar en clubes, participar en actividades que nos permitan interactuar con otras personas, y eso es clave también, y es una intervención que se puede hacer a cualquier edad, pero que es muy relevante especialmente en los adultos mayores, donde se empiezan a reducir muchas veces las interacciones sociales, producto de que, no sé, los amigos han fallecido, las personas tienen problemas de movilidad que les impiden quizás salir de su casa. Entonces todo lo que se pueda hacer por mantener esas conexiones sociales les permite justamente mantenerse vigentes y no desarrollar deterioro cognitivo.
Bueno, la pandemia fue tremendo para todas las personas, sobre todo adultos mayores o que están en los LEAMO, las casas no especiales para adultos mayores. Ahora te quería preguntar, Juan Carlos, estamos hablando del deterioro cognitivo, siempre se asocia como ya a la edad avanzada. O sea, ¿desde cuándo puede comenzar?
Sí, a ver, efectivamente es una enfermedad que se asocia a la edad, y claramente el mayor riesgo de demencia es a partir de los 65 años y aumenta progresivamente con la edad. Pero aquí es importante que justamente todas estas intervenciones lo que hacen es que permiten o evitar que aparezca o retrasarlo el máximo posible. Y eso es muy importante, porque no es lo mismo tener un gran número de personas, por ejemplo, que hagan deterioro cognitivo entre los 65 y los 70, a que lo hagan, por ejemplo, entre los 75 y los 80, o entre los 80 y los 85. Es decir, cada año que ganamos con estas intervenciones permite que las personas sean por más tiempo autovalentes, interactúen, sean parte, pueden hacer todas sus actividades sin ayuda de otras personas. Entonces, justamente lo que se está buscando con esta intervención es que antes la demencia la veíamos como algo que no había nada que hacer. Es decir, algo en donde prácticamente llegaba, y si no llegaba, no había nada más que hacer. Pero ahora lo que estamos viendo es que hay intervenciones que se pueden hacer a lo largo de toda la vida, y muchas de ellas muy simples y disponibles, por ejemplo, a través de los consultorios, a través de los hospitales, como son, por ejemplo, el uso de audífonos, el uso de anteojos. Muchas veces hay personas que dicen, no, mira, a mí me cuesta ver, ¿no? Pero de repente no van por sus anteojos, o no se preocupan mucho del tema, o a veces empiezan a escuchar mal y lo dan como algo normal del envejecimiento, cuando muchas veces es algo que se puede tratar con audífonos y que puede tener un impacto no solo en la audición, sino en el deterioro cognitivo. Y eso es muy importante destacar, que se trata de intervenciones, muchas de ellas bastante sencillas, como por ejemplo controlar el colesterol también, que pueden justamente retrasar significativamente o incluso hacer que el deterioro cognitivo no ocurra.
Oye, muy interesante, Juan Carlos, el programa de hoy, siempre educando, informando a quienes nos escuchan en distintas partes de Chile, también del mundo, por ADN.cl. Siempre se me acerca gente y me dice, oye, yo siempre te escucho en el programa, siempre tienen temas muy interesantes, así que esa es nuestra misión y la estamos logrando. Te quiero agradecer, te mando un abrazo grande y espero el próximo martes que nos encontremos en el estudio para además darte el regalo cumpleaños, que ahí lo tengo guardado en el closet, ¿viste? Oye, sí. Y me voy a ir a ver el ojo, porque yo soy de esas que soy bien dejado con los ojos, soy bien piti y no me gusta usar anteojos.
Claro, muy importante.
Sí,
muy
importante. Sí, hoy, para prevenir el deterioro cognitivo.
Sí. Sí, y bueno, y no se olviden que si les interesa profundizar en estos temas, nos pueden seguir en Lista Espera, el podcast de la salud, que está en el mostrador, en Spotify, junto a José Miguel Bernucci, que lo hacemos cada dos semanas, hablando de temas de actualidad y salud y políticas públicas.
Excelente, nos vemos, Juan Carlos, que esté muy bien.
Listo, un abrazo, cuídate, chao, chao.
Chao.
Estás escuchando Tu Nuevo ADN con Andrea Obaid.
Bueno, y como cada día queremos saludar a quienes hacen posible nuestro programa, son nuestros auspiciadores para que el cambio climático no cambie tu vida. Aguas Andinas creó Bio Ciudad con soluciones concretas para el cambio climático. Cuidar el agua es tarea de todos. Infórmate más en biociudad.cl. Y en Sodimac crean soluciones que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Te invito a que cuando vayas a Sodimac compres los productos que tengan sello. Comercio inclusivo, consumo eficiente, hogar saludable, producción sustentable o circularidad, y se parte de estas pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Y Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llega a tu hogar sea amigable con el planeta. De hecho, tienen hasta pantalones. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Y optimizar la red de tu empresa se logra junto a un experto. Por eso contrata SD-WAN, la red inteligente con Entel Empresas, los pioneros con esta solución en Chile. Ingresa a entel.cl/SD-WAN, que se escribe SDWAN, y conoce sus planes Essential y Premium en Entel Empresas, contigo en todas. Y también nos acompaña Anglo American, que produce cobre desde la innovación y la colaboración. Cobre que es esencial para enfrentar el cambio climático. Por eso Anglo American está reimaginando la minería para mejorar la vida de todas las personas. Anglo American, juntos lo estamos cambiando todo. Y en Puerto San Antonio trabajan incansablemente para que todas y todos puedan acceder a una mejor calidad de vida, siendo la principal vía de acceso al comercio exterior. Puerto San Antonio, el puerto de Chile, el puerto de todos. Nos vamos a separar brevemente. Ya a la vuelta vamos a tener un súper entrevistado, porque estábamos hablando al inicio del programa de los acuerdos que firmó Chile-Brasil. Bueno, uno de ellos es en materia de bioseguridad, un acuerdo de cooperación donde hoy día vamos a estar conversando con Daniel Álvarez, el coordinador nacional de ciberseguridad del Ministerio del Interior, a la vuelta de la pausa.
Somos Anglo American. Hacemos minería y producimos cobre desde la innovación. Cobre, que es esencial para enfrentar el cambio climático. Porque a través de la innovación y la colaboración, podemos reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Juntos lo estamos cambiando todo.
Fin tenemos SD-WAN.
¿SD qué?
SD-WAN. Sí, una tecnología que usan empresas en varias partes del mundo y que acá la contratamos con Entel Empresas.
Optimizar la red de tu empresa se logra solo junto a un experto. Por eso contrata hoy SD-WAN, red inteligente con Entel Empresas. Podrás potenciar y resguardar la seguridad de tu red con los pioneros de esta solución en Chile y los únicos en incluir el servicio de observabilidad que monitorea el estado de tus aplicativos para tomar acciones proactivas. Conoce más en entel.cl/SD-WAN. Entel Empresas, contigo en todas.
La madera nace, se renueva contigo y vuelve a nacer. Igual que ese libro que le prestaste a tu amigo y nunca te devolvió. Del árbol a tu casa. En Arauco plantamos y protegemos millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor.
Especialista, sea parte del Plan Maestro en la Gran Feria Internacional de Capacitación. Este 22, 23 y 24 de agosto en la Estación Mapocho. Si está en regiones, conéctese y capacítese 100% online. Inscríbase gratis en lagranferiadecapacitacion.com. Sodimac, más socios que nunca.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Puerto San Antonio, estamos comprometidos con el crecimiento del comercio exterior del país, contribuyendo directamente al desarrollo y calidad de vida de chilenos y chilenas. Nuestro desafío es aportar al desarrollo social de las comunidades de San Antonio para generar una positiva relación ciudad-puerto. Puerto San Antonio, el puerto de Chile, el puerto de todos.
Y allá va Westlake, preciso y seguro. Se mueve de forma excepcional en el campo. Corre por la banda siempre seguro. Engancha hacia el centro, atraviesa la curva con un control absoluto. Se acerca al centro con una garra increíble. Westlake se prepara para anotar y ¡gol!
Salfa presenta Westlake, el neumático oficial del Arsenal. Encuentra tus neumáticos Westlake en sucursal Salfa o en nuestra extensa red de distribuidores a lo largo de todo el país. Neumáticos Westlake, el cambio inteligente.
¿Conoces lo nuevo de Maletech? Llegaron las nuevas barreras de contención para inundaciones, además de lockers de armado fácil, que te ahorrarán tiempo, espacio y costos en el transporte y despacho. Lo más importante, con la experiencia y calidad que solo Maletech me puede entregar. Maletec, especialistas en soluciones de custodia, mobiliario, equipamiento forestal, logístico, minero e industrial. Presentes en Expo Corma Coronel 2024. Cotiza hoy mismo en maletec.cl.
En BTR damos la partida a París 2024. Disfruta el mejor contenido olímpico a través de Claro Sport por los canales de BTR. Vive la adrenalina de los atletas chilenos más destacados y de todo el mundo. Desde el 26 de julio al 11 de agosto. Desde el canal 701 al 704 de BTR.
Súbete ahora a una pickup Fotón G7. Potencia y equipamiento para resistir los caminos más exigentes, vayas donde vayas. Conoce las versiones diésel 4x2 y 4x4. Ven por la tuya en todas las sucursales CIDEF y su red de concesionarios. Fotón G7. Potencia y equipamiento que necesitas. CIDEF. Garantía de confianza.
Gladiador. En concierto, prepárate para una experiencia única y épica. Tour Gladiador, en concierto, desde Estados Unidos a Chile. Este jueves 29 de agosto, en el Movistar Arena. Disfruta la película y su música interpretada por más de 200 músicos dirigidos por el inglés Benjamin Pope. Única función, jueves 29 de agosto. Corre por tu entrada a Punto Ticket y sé parte de este evento. Vive la emoción, ahora.
Prometemos una velada realmente inolvidable, la Gala de Chile, porque recibiremos a dos tremendos invitados, Emanuel y Mijares, presentando su tour Amigos. Los íconos mexicanos llegan con un espectacular concierto y todos sus grandes éxitos. Ya lo sabes, Emanuel y Mijares estarán en la nueva versión de la Gala de Chile. Sábado 9 de noviembre, Movistar Arena. Entradas a la venta en Punto Ticket. Aprovecha 20% de descuento pagando con tarjeta ITIS. Colabora Mega, patrocina AGPEC, produce Swing.
No creas en todo lo que ves en las redes sociales. Las verdaderas noticias las conocerás de lunes a viernes de 17 a 18 horas con Andrea Obaid en tu nuevo ADN, en ADN y ADN.cl.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en tu nuevo ADN a esta hora de la tarde y ustedes saben que la visita del presidente Luis Ignacio Lula da Silva aquí en nuestro país ha traído muchísimos beneficios, muchísimos acuerdos bilaterales, y uno de ellos es que Chile y Brasil firmaron un acuerdo de cooperación en materia de ciberseguridad. Es el memorando de entendimiento, más conocido como MOU, que busca generar, bueno, distintas formas de colaboración entre los países para conseguir un entorno cibernético seguro y estable. Hoy queremos saber mucho más al respecto y nos acompaña acá en el estudio Daniel Álvarez, coordinador nacional de ciberseguridad, que forma parte, ¿no?, del Ministerio del Interior del Gobierno, y también como es el equipo de respuesta ante incidentes informáticos de Chile, que se conoce como CIRT. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes.
Bueno, importante este acuerdo que se firmó con Brasil. ¿En qué consiste, Daniel?
Mira, una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años es que los incidentes de ciberseguridad o los ciberataques en general son internacionales. Vienen siempre de afuera y tienen enfoque regional. ¿Qué significa esto? Que afectan a varios países de la región. El año pasado, cuando tuvimos el gran incidente que afectó a Chile Compra, fue un incidente que afectó simultáneamente a Colombia, a Chile, a Paraguay. Y ahí aprendimos que la colaboración internacional era clave. Nosotros fuimos capaces en esa ocasión de entregarle al gobierno colombiano muy rápidamente la información que nosotros logramos rescatar, y esto sirvió para gestionar de mejor manera el incidente. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo hoy día es que estamos propagando nuestra red de acuerdos para efectos de tener acuerdos bilaterales con cada uno de los países de América Latina, y en el caso particular de Brasil es tremendamente importante porque, bueno, Brasil es una gran potencia en la región, tiene una cantidad de ciberataques impresionante dado su tamaño, pero también porque tuvo mucha experiencia con los Juegos Olímpicos, con los Mundiales, logró desarrollar sus capacidades de manera mucho más rápida. Y a nosotros nos sirve el acuerdo con Brasil en dos sentidos posibles. Uno, prevenir. Tenemos un foco muy fuerte puesto en prevenir incidentes de ciberseguridad. Es más barato prevenir que después responder y levantarse de la contingencia. Y lo segundo, responder ataques. ¿Cómo se hace esto? Intercambiando información técnica, conectando nuestro sistema. Hoy día, por ejemplo, una cuestión que parece técnica, pero al final del día es muy útil, nosotros tenemos una plataforma que se llama MISP. MISP es una fuente donde nosotros alimentamos información sobre incidentes. Si nosotros compartimos información en tiempo real, otras organizaciones se ven beneficiados de ellos. Si nosotros nos conectamos a los MIS de otros gobiernos, nosotros nos vemos beneficiados de ellos. Entre otras cosas, el acuerdo permite hacer todo ese tipo de intercambio de información para gestión preventiva, pero también para gestión de incidentes.
Este acuerdo, o más bien memorando, tiene una vigencia de 5 años, ¿no? Sí. Que es renovable automáticamente si no se expresa interés en su terminación. Y como tú decías, ¿no? Esta cooperación propone acciones como advertir sobre incidentes de ciberseguridad, apoyarse mutuamente para evitar recurrencias de incidentes, evaluar tendencias de ciberseguridad, compartir experiencias sobre manejo de incidentes y cualquier otra acción. ¿Cómo está Chile también, quizá en comparación como Brasil? No me gusta tanto comparar, pero nosotros tenemos una ley de ciberseguridad. ¿Brasil también tiene una?
No, de hecho ayer, cuando después de la firma del convenio, nosotros tuvimos una reunión bilateral con el ministro de Seguridad de Brasil, y una de las cuestiones que compartimos experiencias fue que ellos están intentando hacer lo que nosotros ya logramos hacer el año pasado, que es conseguir un acuerdo político, un acuerdo técnico para tener una ley marco de ciberseguridad, una ley general sobre ciberseguridad, y una cuestión tanto más importante de tener institucionalidad. ¿Por qué? Porque en general la ciberseguridad ya se demostró que es un tipo de área tan especializada que no sirve que esté a cargo de un ministerio muy amplio. Necesita personal especializado, tanto personal técnico como personal, por ejemplo, yo soy abogado, no soy ingeniero, porque la especialización es tan alta que requiere contar con pares que puedan hablar el mismo lenguaje, en primer lugar, o que puedan hacer un abordaje desde el punto de vista regulatorio de la manera más coherente. Y Brasil está en ese momento ahora, está intentando replicar la discusión que nosotros tuvimos en Chile para efectos de contar con una agencia. Ya dieron un paso, tienen la estrategia de ciberseguridad, nosotros vamos la segunda. Ahí nosotros tenemos cierta ventaja porque logramos avanzar esto de manera más coherente a lo largo de los años, pero también me confesaba el ministro ayer que le ha costado convencer sobre la necesidad de una pura autoridad nacional, porque hay sectores de la economía, el sector financiero, el sector eléctrico, el sector de las telecomunicaciones, que tienen su propia madurez. Nosotros tuvimos esa discusión en Chile y llegamos al convencimiento de que, dado el tamaño de nuestro país, era mejor tener una sola autoridad nacional de ciberseguridad que se coordinara de manera fuerte con todos los demás.
Bueno, recordar que esta ley que tenemos nosotros en Chile tiene todo un aseguramiento en el ecosistema digital que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que es la ANSI. Está este Consejo Multisectorial, como recién hablábamos, que no tiene Brasil, mientras que se mantiene el Comité Interministerial de Ciberseguridad. También está la Red de Conectividad Segura del Estado y el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática, tanto nacional como de defensa, que es el CSIRT, ¿cierto? Te quería preguntar, ¿en qué se está avanzando en estas materias, Daniel? Sobre todo, tú diste un súper buen ejemplo de cómo hay que abordarlo a nivel internacional. Es como los carteles de narcotráfico, ¿no? O sea, pueden estar estas células instaladas en Chile, pero también están en muchos otros países. Entonces tiene que haber como una estrategia internacional, una red para trabajar juntos para atrapar estos delincuentes.
Así es. Una de las cosas que hemos ido evidenciando en los últimos años es que los ciberataques en general responden a campañas de crimen organizado internacional que se van enfocando territorialmente. Durante el año pasado tuvimos muchos ataques en América Latina y el Caribe, más que los años anteriores. Y tuvimos ataques más intensos, más graves, con mucho mayor costo. Hoy día nosotros estamos viendo que hay menos ataques, pero son más graves incluso que los del año pasado. Por lo tanto, esto quiere decir que son estrategias internacionales. Y cómo uno se hace cargo de esa estrategia internacional, con una respuesta coordinada, coherente, a través de acuerdos, a través de mesas técnicas. Nosotros tenemos mucho intercambio técnico cotidianamente con los CSIRT de una buena parte de los países de América Latina y el Caribe, e incluso de otros países. Por ejemplo, tenemos una colaboración cuando el presidente Boric viajó a España durante este año, firmó un acuerdo similar al que firmamos con Brasil ayer, con España. ¿Por qué con España? Porque España es la puerta de entrada de muchas empresas, grandes empresas tecnológicas europeas, que llegan a América Latina a través de España. Por lo tanto, nos interesaba participar de esa comunidad de gestión de incidentes, de respuesta a incidentes o de alertas. Nosotros en general tomamos la información que recibimos de nuestros distintos socios internacionales y la comunicamos a la comunidad nacional a través de alertas tempranas. Y por eso estos canales fluidos de información son tremendamente importantes.
Estaba viendo que han habido un montón de ciberataques en Chile en los últimos meses, ¿no? Es decir, claro, quizás estos más grandes son los más famosos, pero han aumentado, o sea, en cada año van aumentando. De hecho, está viendo que la variación de los datos, la forma en cómo operan los hackers, los tipos de ataques más comunes han sido cada vez mayores, y según las estadísticas de Checkpoint, en la semana del 6 de marzo del año pasado se registraron 1.116 ataques por organización en el país, mientras que en la semana de siguiente ya fueron 3 veces más. O sea, ¿de qué estamos hablando? Porque son cosas que uno no las ve, son invisibles, solamente se hacen conocidas estos que atacan a los bancos, a los hospitales, porque afectan a muchísimas personas.
Claro, lo que nosotros, una cosa que es importante tener presente es que, claro, se llegan a conocer públicamente los incidentes que tuvieron un efecto significativo. O sea, se conoce cuando una plataforma dejó funcionar, cuando una persona no pudo hacer un trámite porque un sistema estaba indisponible, porque cuando, no sé, el hackeo que tuvimos hace algunos meses a una ISAPRE durante un par de días, casi una semana, la ISAPRE no pudo funcionar. Esos son los casos que conocemos. Pero cuando nosotros vemos las estadísticas, tanto técnicas como la que me comenta, o estadísticas de nuestras propias máquinas, tú te vas dando cuenta que hay muchos incidentes o eventos que van ocurriendo durante el día que no logran desplegarse, que logran ser detenidos a tiempo, una analista lo advirtió, lo identificó, lo bloqueó. Eso no llegan a las estadísticas finales. Pero si nosotros analizamos toda la volumetría de eventos que se suceden, por supuesto, tenemos muchísimos ataques diarios, muchísimos.
¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Esto, por un lado, ¿va a ser más riesgoso? ¿Van a haber más ataques? ¿O por otro lado, va a ayudar a frenar los ataques?
Nosotros tenemos una postura agnóstica en esto.
¿Ya?
En el fondo, no nos preocupa, pero no nos preocupa mucho el cómo se ataque. Nos preocupa mucho el ataque.
Ya.
Por lo tanto, en general, tratamos todos los incidentes de la misma manera. Pero lo que sí dice la literatura es que de la misma manera en que te van a atacar utilizando herramientas de inteligencia artificial, se pueden levantar sistemas que tengan las mismas capacidades para responder. Por lo tanto, aquí hay un cierto equilibrio ecosistémico. Pero nuevamente, como te decía al principio, a nosotros nos importa más bien fijarnos en estamos siendo objeto de un ataque o tenemos un incidente, que de dónde viene el incidente. Usualmente nosotros ponemos nuestro mayor esfuerzo en identificar cosas que pueden provocar efectos antes de determinar de dónde viene. Porque si uno hiciera ese recorrido para cada incidente, estaría ahí ocupando mucho tiempo, muchos recursos en tratar de reconocer esa trazabilidad y no siempre útil en la gestión del incidente.
Ahora estamos hablando acá de ataques mayores, ¿no? Empresas, instituciones. ¿Qué pasa con las personas comunes y corrientes? ¿También son víctimas de ataques?
Por supuesto. Una de las cosas que se ha demostrado en el último tiempo es que las personas sufren ataques de baja escala. Estos fraudes telefónicos, fraude informático, el fraude de WhatsApp, pero que tienen un costo directo para esas personas.
O sea, les roban la plata
a los amigos, les roban la plata a los familiares. Por lo tanto, hemos visto que se ha sofisticado la forma en que antes el cuento del tío operaba mediante una llamada telefónica tradicional, hoy día vemos que el cuento del tío opera mediante el robo de la cuenta de WhatsApp o el robo de las credenciales para luego acceder al banco, y eso es un fenómeno sobre el cual estamos poniendo atención. Nosotros colaboramos activamente con las policías cuando recibimos información sobre esto y las ponemos a disposición de ellos, o tratamos de aportar información técnica cuando visualizamos cosas que eventualmente pueden ser constitutivas de delito.
Ya, pero seamos sinceros, es ¿posible capturar a estos delincuentes cuando yo soy víctima, una persona común y corriente, hago, no sé, una denuncia a la Brigada Cibercrimen, en la PDI, esto lo puedo publicar en mis redes sociales, pero igual queda impune?
Claro, en el 1-1 la sensación es de impunidad, pero la gracia de poder tener esta capacidad que vaya visualizando la tendencia de cómo se va comportando es que deja de ser 1-1, de repente ya recolectaste información de 50 casos.
Y puede ser
en
el
los
mismo
50
origen.
Casos te das cuenta que el modo operandi es parecido, tienes un caso grande, y eventualmente cuando se han dado buenos golpes investigando estos delitos es porque hay información agregada. Por lo tanto, las víctimas usualmente tienen esta percepción de que si te cometieron un fraude en redes sociales, hasta ahí llegó, pero a veces pasa que transcurrió un buen tiempo, se acumularon tantos casos, se logró identificar a algún responsable y se logra iniciar alguna medida, y ahí hay cierto nivel de justicia. El problema que tenemos es que muchos de estos casos, como te decía al principio, son transnacionales.
Sí.
Y nosotros tenemos vigente desde el año pasado el convenio de Budapest, la nueva ley de delito informático que firmó el presidente Boric, permite que nosotros hoy día nuestra persecución penal sea mucho más ágil. y hoy día contamos con instrumentos que antes no contábamos. Yo creo que en un mediano plazo vamos a ver los resultados de ese cambio de política.
Bueno, hablando de eso, te quería preguntar, Daniel, estamos conversando con Daniel Álvarez, que es el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, Ministerio del Interior del Gobierno de Chile. Chile escaló 30 puestos en el ranking mundial de ciberseguridad y alcanza el 25 este 2024. Es un análisis elaborado por el National Cyber Security Index, que es el índice de seguridad nacional en ciberseguridad de Estonia, que mide cuán preparados están los países para prevenir y gestionar un incidente de ciberseguridad. Esto es bueno.
Esto es bueno para el país. Sí, esto da cuenta de un desarrollo continuo que hemos tenido los últimos 10 años. Nosotros, a diferencia de otros temas, hemos logrado que en materia de ciberseguridad, no importando quién gobierne, se sigue implementando la misma agenda. La presidenta Bachelet implementó la Política Nacional de Ciberseguridad 2017-2022. El gobierno del presidente Piñera continuó con su implementación y presentó el proyecto de ley marco de ciberseguridad. El gobierno del presidente Boric tramitó completamente el proyecto de ley en el Congreso, logró despacharlo en 16 meses y aprobó la nueva Política Nacional de Ciberseguridad. Por lo tanto, en materia de ciberseguridad en Chile, nosotros tenemos una verdadera política de Estado.
Sí.
Hemos sido coherentes a lo largo de los años y eso da cuenta del ranking. Si tú miras ahí, el ranking mira tres grandes dimensiones y la primera dimensión, que es estrategia, cómo el país se piensa en materia de ciberseguridad, tenemos un nivel de cumplimiento del 80%. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo nosotros logramos seguir subiendo ese ranking? Implementando la ley, mejorando nuestras capacidades reactivas, cómo nosotros somos capaces a reaccionar frente a un incidente, teniendo un buen plan de acción antiincidente. La semana pasada tuvimos un taller organizado por Mitre, que es una gran corporación tecnológica estadounidense, especialista en temas de ciberseguridad, y una de las conclusiones de ese encuentro es que Chile necesita un plan de acción nacional ante desastres cibernéticos, equiparándolo a lo que tenemos en planes de desastres naturales.
Porque SENAPRED en ciberseguridad.
¿Qué va a hacer la agencia? La agencia, claro, va a cumplir
¿Pero cuándo va a estar la agencia operando?
Esperamos que a principio del próximo año.
Ya.
Tenemos hasta abril para echarla a andar. Esperamos hacerlo los primeros meses del próximo año.
Interesante, Daniel. Bueno, te tengo que despedir. Se nos pasó el tiempo volando. Muy buena la conversación, así que te vamos a invitar nuevamente para ir viendo los avances. El Coordinador Nacional de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, Daniel Álvarez, hoy con nosotros aquí en Tu Nuevo ADN. Que estés muy bien.
Muchas gracias por la invitación.